16 horas, 30 minutos en la tarde de Sarandí. Aquí estamos en este martes de Al Pan Pan charlando con Leonardo Borges sobre su reciente libro La Historia Escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Bueno, manejemos al azar aquí algún capítulo para el de la independencia justo ya lo comentamos. El de los símbolos patrios y la extrema solemnidad, bueno, tiene un poco que ver con lo de la jura de la bandera, que también referíamos. Del Padre Nuestro Artigas, como se llama el capítulo, también hablamos. Memorias del Olvido, sospecho que tiene que ver con esos personajes.
Tiene que ver justamente que no están con los olvidos.
En la historia.
No solo personajes, sino oficial. Hechos.
Ah, me quedé. Una cosa del bloque anterior. Preguntado de manera tonta, ¿no? Simple, binaria y al borde de la estupidez, como me caracteriza, ¿no? Pero en esta lógica de lo que veníamos hablando, Venancio Flores era un villano, era malo. Rivera mató a los charrúas, exterminó a los charrúas, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que cambiarle el nombre a la calle Rivera, General Flores no se puede llamar. ¿Qué pasa con esos asuntos de discusión? Desde la perspectiva histórica que vos tenés, Leo.
Bueno, la historia oficial, de alguna manera, ha entronizado a esos personajes, ¿tá? Y en los últimos años ha habido cierto movimiento por parte de... Bueno, yo creo que Bernabé de Tomás de Mato fue un disparador muy importante para la revisión de lo que fue Salsipuedes. Pero creo que se fue para el otro lado, ¿no? Uh-huh. En realidad yo no creo que Salsipuedes haya sido un genocidio, ni mucho menos. Lo que sí me parece es que está en el olvido, ¿tá? La calle Juan Polié durante años se llamó Salsipuedes y en un momento se cambió, en 1919 se cambió, desde fines del siglo XIX hasta 1919 se llamó Salsipuedes. Creo que hay un olvido ahí, pero también creo que a Rivera se le achaca muchísimo convirtiéndolo en una cabeza de turco. O sea, cuando yo te digo, bueno, en Salsipuedes, ¿fue un genocidio? No, me parece que genocidio es una palabra extemporánea, absolutamente anacrónica para poder nombrar una matanza terrible, traicionera, todo lo que ustedes quieran, pero no un genocidio. Pero por otra parte, si yo te traigo y te muestro una carta de Lavalleja un año antes pidiéndole a Rivera que hiciera eso, es parte también de que era una necesidad de aquella gente, ¿se entiende? Y en la historia, y esto lo enseñaban muchos maestros, entre ellos Carlos Real de Azúa o hasta Sunfelde lo decía pero no lo hacía, no hay que juzgar. O sea, no podemos juzgar a personajes que vivieron hace 200 años con los preceptos del presente.
Y claro, era otro mundo.
Claro, porque si no es meterse a un ring y pelear con un niño de 6 años, ¿viste? Le vas a ganar siempre, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque vas a decir que Artigas era esto, era el otro, pero con los preceptos del presente es un disparate. Lo mismo pasa con, bueno, cuál era el papel del Estado uruguayo en aquellos años y, bueno, ¿y qué papel jugaban los indígenas? Bueno, claramente había una gran parte de los estancieros, que eran el poder, que eran las élites. Hay un capítulo sobre las élites, que a veces nos olvidamos. Y en algún momento se llamó oligarquía, pero tiene un aditamento sesentista que no está bueno. Claro. Las élites, ¿está? Era que no querían indios. Y Rivera fue la mano ejecutora de eso. Pero detrás de él había mucha gente. Y donde estaba Lavalleja también. Donde estaba Oribe. ¿Se entiende? Entonces, digamos las cosas como son. Salsipuedes es parte o producto de ese esquema civilizatorio que se estaba dando en ese estado uruguayo que arrasaba con todo, que es lo mismo que se dio con la campaña del desierto de los argentinos, ¿se entiende? Uh-huh. Pero claro, nosotros tomamos a Rivera, pero al tomar a Rivera, ¿sabe qué pasa? Lo que termina pasando cuando tomamos a Rivera es simplificamos todo. Él es el malo, los demás son buenos.
Claro, y no es así el mundo.
No es
la
así.
Historia. ¿Y Flores? Con respecto al general Flores.
General Flores. ¿Qué personaje, general Flores?
Terminó con la cabeza separada de su
cuerpo. De su cuerpo,
de su cuerpo,
una historia,
¿no?
Sí.
Exhibida con un muñeco como tronco, ¿no?
Porque en realidad.
Una cosa tremendamente.
Venancio Flores es producto de un tiempo histórico. ¿Mm? Repito, la historia debería no juzgar, ¿Mm? Debería comprender. Y uno comprende que Venancio Flores, como el Goyo Geta, el Goyo Suárez, por ejemplo, que tiene una calle en Punta Carretas, y a veces uno no entiende cómo él tiene calles y otros no, pero son productos de un tiempo histórico, de la barbarie, como decía José Pedro Barrán,
seguro,
de una forma de resolver los problemas con el sable, de una forma de resolver los problemas con la violencia. César Díaz también. Uh-huh. Entonces,
acá nomás, cerquita de la radio.
Acá cerquita, exacto.
Lo tenemos.
Entonces, de alguna manera, si me pedís una opinión, si Venancio Flores era bueno o era malo, en realidad yo estaría... rompiendo un pacto tácito que tengo con la comprensión. Lo que sí podemos decir es que claramente Venancio Flores fue un personaje muy complicado de la historia del siglo XIX, pero también, y ahí está bueno que la gente vuelva a leer los clásicos, ¿no? Hay un libro de Washington Lockhart que habla, que es una biografía de Flores, que aparece en la colección Los Personajes de Banda Oriental, clásica, ¿no? Que antes era como que estaban todas las casas, eso. Y donde ahí él trata de entender un poco la figura de Venancio Flores. Cómo Venancio Flores también, en parte, es conducido por su tiempo histórico. Y por sus hijos. Los hijos de Flores no sabes lo que eran.
Eran peores que él.
No sabes lo que eran. A mí me hace acordar, yo pongo siempre el paralelismo con los hijos de Saddam Hussein. Saddam Hussein fue 27 años dictador de Irak. Y los hijos, Judei y todo, eran peores. Salían con las patotas a tomar y a hacer cualquier cosa, ¿no?
Bueno, los hijos. Los de Flores también.
Los hijos de Flores también. Y bueno, Flores termina, bueno, como vivió aquel 19 de febrero de 1865, de 68, perdón, asesinado. Pero no asesinado por los blancos, sino asesinado por los conservadores colorados liderados por el Goyo Geta. Y que culparon a Berro y que matan a Berro. Y bueno, o sea, toda una historia de locura, de violencia y sangre, ¿no? Típica del siglo XIX uruguayo.
Qué tremendo. Bueno, y esto también es parte de la historia escondida del Uruguay. Mitos, verdades y dudas. Macrofísica del poder. Las élites y las camarillas es uno de los capítulos. Y el capítulo siguiente se llama Una historia plagada de secretos, la masonería. No es casualidad que estén juntos.
No es casualidad.
Háblanos de esto. ¿Qué tiene que ver la masonería con todo esto de lo que estamos hablando? ¿O cómo la ha tomado la historia o cómo no la ha tomado la historia, entre comillas, uruguaya, ¿no? hasta ahora?
Uno no puede hacer un símil élites y camarillas y masonería. ¿Tá? Porque no hay una primero que no hay una conspiración. Lo primero que piensa la gente con la masonería es una conspiración. Y lo segundo que podemos decir es que la masonería no tiene nunca una actitud unánime. ¿Tá? En realidad, de alguna manera, siempre se mueve de forma más o menos compacta, pero teniendo siempre diferencias. Con respecto a las élites, para mí hay algo que es muy claro, que no lo logramos comprender. Mientras más nos alejamos en el tiempo histórico, eso pasa siempre, pasa con el humor inclusive. Mientras más lejos esté el hecho y hace tanto tiempo, nos reímos, pero si está cerca no nos reímos. En este caso uno dice, bueno, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es la relación que puede existir entre la Asociación Rural del Uruguay, la ARUC, fundada el 4 de octubre de 1871, y la llegada y ascensión al poder de La Torre? Hay una relación, ¿se entiende? Hay una relación, pero la historia, de alguna manera, le ha quitado todo eso y ha dicho, bueno, fue La Torre el modernizador, La Torre esto, lo otro. Claro. Pero hay una relación entre esa élite, esa élite.
El alambramiento de los campos.
Exacto, ¿no? Y con respecto a la masonería, lo que se da...
Antes de ir a la masonería, le debemos, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, ¿le debemos a La Torre a José Pedro Varela?
Bueno, también la pregunta sería, ¿José Pedro Varela fue el creador único y absoluto de la educación uruguaya? No.
Y no.
Se venía trabajando hacía mucho tiempo, desde Oribe. Desde Oribe que se venía trabajando por la educación uruguaya. Después, esa reforma escolar que hace Varela, no está o no es afín o no está en relación con la modernización que la ARU pretendía. Sí. Domingo Ordoñana, que fue fundador y presidente de la ARU durante mucho tiempo, escribió en 1873. O sea que estamos hablando años antes de la educación del pueblo, que es del 74. Un año antes de la educación del pueblo y años antes de la legislación escolar. Había escrito en la revista de la ARU que lo que necesitaba el Uruguay era formar a la mano de obra, digamos. Porque él los relacionaba con los bereberes y con, ¿no? El gaucho, él decía que el gaucho eran los nómadas, qué sé yo. Tenemos que enseñarle, decía él. Tenemos que enseñarle lo que es el trabajo, el valor del trabajo, el valor del dinero. ¿Se entiende? O sea, y esto tampoco es quitarle a Varela su importancia, pero es entender de que se dio porque se tenía que dar también. No es que Varela cayó del cielo con ideas maravillosas y que nadie había tenido en el mundo.
No, claro.
Y esas ideas iban en consonancia con la élite en este caso. Había que formar a la mano de obra, claramente. Obviamente, cuando uno lee La Educación del Pueblo, que es un libro interesantísimo, ¿tá? Que hay que leerlo. No hay que leer
sí,
a los
totalmente.
Que leyeron,
y los gauchos también hay que leer de Varela.
También, exacto. Entonces, cuando vos lees eso, vos te das cuenta que él decía, bueno, sí, hay que formar ciudadanos. Y es interesante eso. El sufragio universal, decía él, debe traer consigo la conciencia universal. Y para conseguir la conciencia universal, el único puente posible es la educación del pueblo. Es maravilloso.
Sí, claro, sin duda. Nómbrame tres manuales de historia uruguaya que representen la historia oficial.
Ah, es difícil eso, porque no quiero que se enoje nadie.
Bueno, pero...
Claramente, bueno, si nos vamos para atrás, obviamente que la historia oficial comienza a configurarse con Carlos María Ramírez, ¿está? Con, de alguna manera, los debates de Carlos María Ramírez trayendo a Artigas y defendiendo a Artigas de los ataques porteños, ser los primeros, con los estertores finales del siglo XIX, un poquito de... En realidad el gobierno de Santos y un poquito después del gobierno de Santos. Santos es un protagonista de todo eso. Después tenés a Clemente Frejeiro, ¿tá? Clemente Frejeiro, por ejemplo, fue el creador del éxodo, del concepto de éxodo, que nosotros nos hemos olvidado.
Mira.
Pero en realidad Clemente Frejeiro era profundamente católico. Entonces, cuando él leía los documentos, yo me lo imagino, yo no juzgo a los historiadores, ¿cómo voy a juzgarlo? Me imagino el tipo, está leyendo y está leyendo que el pueblo oriental se fue atrás de una persona, que cruzaron un río. Y el tipo dijo, 2 más 2 es 4. Esa persona, Artigas Moisés. Mar Rojo, Río Uruguay. El éxodo del pueblo oriental. Hizo una analogía con la Biblia. Pero claramente eso, la gente, ya, como que pasó. El éxodo es el éxodo del pueblo oriental. Sí, después sí, tenés que explicarle. No, claro, pero mirá que esto viene
la Biblia estaba,
del éxodo del pueblo judío. Zorrilla de San Martín, gran creador de la epopeya artiguista. Mirá, se llama la epopeya artiguista, ¿qué puede decir?
Sí, sí, claro. Obvio, está explícito en el título.
Bauzá es el padre de nuestra historia oficial, Francisco Bauzá. Con la historia de la dominación española en el Uruguay. Pero creo que, digamos, la frutilla de la torta es Pibel Devoto, ¿no?
Es como el canon.
Es el canon, sí. Pibel Devoto con su concepción positivista, pero romántica al mismo tiempo.
Sí, muy, muy literaria también.
Muy literaria, pero generando una historia partidista.
Sí,
la historia de él es la historia de los partidos.
Exacto.
Porque la historia oficial uruguaya es una historia política.
Pero a la vez es un investigador notable, ¿no?
Sí, también, claro, por supuesto.
Claro que sí. Y... pasémonos del otro lado del mostrador. Nombrame tres libros de historia uruguaya que pudiéramos poner en la biblioteca en el mismo estante que el tuyo, digamos, o tres inspiraciones que hayas tenido, que te hayan hecho revisar las cosas que vos propones hoy revisar acá. Pero ¿cuál es, me tengo que leer aparte del tuyo, digamos, para entrar en esta línea de pensamiento?
El libro que a mí me disparó la cabeza cuando yo era estudiante de profesorado de historia fue Los orígenes de la nacionalidad uruguaya de Carlos Real de Azúa. ¡Pum! Inmediatamente enganché con La historia y sus mitos de Guillermo Vázquez Franco. ¡Recontra pum! Y ahí, de alguna manera, empezás a darte cuenta de que, en realidad, hay muchísimos historiadores maravillosos en este país. Esto no es un ataque a mis colegas, al contrario. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, todas esas nuevas visiones, esas nuevas concepciones, esos nuevos paradigmas, esa nueva historia... se queda en la universidad. No sale de la universidad. Entonces, por ejemplo, de repente cuando vos decís, bueno, vos podés decir en los medios de comunicación que Artigas fue el héroe del Uruguay. Y la gente lo va a entender y va a decir que está bien. Cualquier historiador te va a decir, no, el héroe del Uruguay. No, y te va a explicar por qué. Pero en la memoria colectiva sigue siendo así. Y si la historia, con H mayúscula, no logra meterse adentro de esa cáscara que es la memoria oficial, es como una persona que... como un investigador, un científico que inventa un maravilloso instrumento para salvar vidas, pero que dice, no, se queda acá en la universidad, mirá lo que lindo, pero no va a salvar vidas.
¿Y a qué le atribuís que pase esto de que no haya aire, digamos, que no salga para afuera de la academia este asunto?
Con respecto a la academia no me meto porque yo no formo parte de ella.
No sé por qué.
Está ahí, ¿está? Y digo que hay cosas maravillosas,
no, claro,
muy interesantes,
claro. Pero no se conocen, pero, digamos,
conocen
o los profesores no todos la conocen, o
también está esto, ¿no? Vos, un profesor puede traer un libro maravilloso, pero los programas dicen una cosa y vos tenés que terminar los programas, los inspectores te piden que termines el programa.
El programa es otro síntoma de la enfermedad de la historia oficial,
absolutamente. ¿Qué quiere decir la educación? Sí, claro. La historia uruguaya, digamos, si vos me decís, bueno, ¿qué querrías cambiar de la enseñanza de la historia? Bueno, yo querría investigar con los chiquilines. Tener tiempo para que ellos comprendan y a través de sus capacidades lograr de alguna forma poder entender, relacionar y hacer todo ese tipo de cosas. Pero no hay tiempo. Hay que terminar el programa. Viene el inspector y te dice, hay que terminar el programa.
Claro, te baja los puntos.
¿Sí? Claro, no. Te quedaste mucho tiempo en centralismo porteño. No. Entonces, es difícil. Digamos que la memoria colectiva sigue encambiada. Y tiene que ver con los uruguayos. El ser uruguayo, de alguna manera, es ser conservador. El uruguayo, somos conservadores, ¿tá? Y además tenemos un patriotismo escondido adentro, que no nos logramos dar cuenta a veces. Yo siempre digo, y lo he escrito, que tenemos un síndrome del pueblo elegido. ¿Tá? Ese síndrome hace que creamos que somos mejores de lo que somos. Todas las naciones lo creen.
El etnocentrismo.
Pero Uruguay es chiquito. Entonces, nuestra mayor muestra de humildad es que decir que somos humildes. Ah, somos grises, tranquilos, ¿no? Diferentes a nuestros hermanos argentinos.
Nos conocemos todos.
Somos solidarios, un disparate. Bueno, pero más allá de todo eso, tenemos adentro, cuando tocan determinada fibra, un enano fascista que está dispuesto a salir, ¿no? Entonces, a nadie le importa Artigas. Porque parecería que no, porque parecería que no somos patriotas, porque no tenemos el patriotismo simbólico de los argentinos que andan con escarapelas y dicen patria y dicen nación argentina en vez de república. Pero, si Cristina dice que Artigas quiso ser argentino, todos somos historiadores y todas las personas odiamos a Cristina por haber dicho eso, ¿se entiende?
Totalmente.
Entonces ahí aparece el enano fascista. Y seguramente si tocan a Gardel, si tocan el dulce de leche... Si tocan la cumparsita, ¿te acuerdas cuando tocaron la cumparsita en los Juegos Olímpicos?
Los Juegos Olímpicos, qué escándalo, ¿no? Casi un rompemos escándalo. Relaciones.
Claro, un escándalo.
Por eso, y no por Martín García.
Una vez, hay un capítulo sobre, sobre la soberanía,
y
los límites.
Bueno, todo esto está en el libro, Leo. Es increíble que en 230 y pico de páginas quepan todos estos asuntos. Lo que pasa es que yo le digo a los oyentes que es de lectura muy fluida, porque cada capítulo, como les decía, tiene unas pocas páginas llenas de información y de la mirada histórica de nuestro invitado, Leonardo Borges. No tiene desperdicio, la verdad te felicito, Leonardo, es un interesantísimo libro que, puede estar bueno para quien esté estudiando historia, sin lugar a duda, tener otra mirada, pero para el público general también, para el curioso de estos temas, ¿no?
Sí, sí, para cualquiera que de alguna manera...
Que haya tenido clases de historia, ya está, con eso alcanza para engancharse con
sí,
con
porque todo. La historia no es como, la astrofísica. La historia la tenemos todos y todos tenemos derecho a hablar de ella.
Muy bien, muy bien. Leonardo Borges, autor de La historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia, recientemente publicado por Ediciones B, con una muy buena portada, con José Gervasio Artigas con unos lentes 3D. Así, ¿de quién es la...?
De Nico Barcia.
Nico Barcia es un maestro, Nico, querido amigo.
Claro. Justamente la tapa lo que tiene es que es perfecta para el contenido.
Qué grande, qué bueno, Nico Barcia, qué notable. Bueno, fantástico, gracias, Leonardo.
No, gracias a ustedes.
Y hasta pronto. Estuvimos charlando con Leonardo Borges en Alpampán, aquí en la tarde de Sarandí.